Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Bueno, mire, Maribel, hoy estaremos conectados con Bucaramanga, Pasto, Villavicencio. Ellos ya están en las cabinas de la Radio Nacional de Colombia. Tenemos invitados por montón. Y bueno, desde ya invitemos a los oyentes para que se comuniquen con nosotros.
Por supuesto, mire, Alejandra, línea nacional gratuita, no lo olviden, 018000118959 o al 220-0727 en Bogotá. No se olvide que también puede participar a través de nuestro correo electrónico prensafiscol@fiscalia.gob.co. Y ahí estamos en nuestro Facebook Live también, saludando a aquellas personas que hasta ahora nos están viendo a través de nuestras redes sociales.
Bueno, antes de comenzar, vamos a saludar a las ciudades. Empecemos con Diana Álvarez en Bucaramanga. ¿Cómo está, Diana? Muy buenas tardes. ¿Está conectada?
Claro que sí. Hoy estamos conectados a través del 92.3. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Los Parques.
Gracias, Diana. Ya vamos con usted. Y ahora saludamos a María del Pilar Hernández desde Pasto. María del Pilar, ¿me escucha?
Buenas tardes, Ana Alejandra. Sí, estamos aquí conectados a través de la Radio Nacional de Colombia, frecuencia 93.5 FM.
Bien, y ahora saludamos a Pilar Yesenia Medina desde Villavicencio Meta. Pilar Yesenia, ¿nos escucha?
Sí, claro que sí. Anita, Maribel, buenas tardes desde Villavicencio, aquí con nuestro invitado especial, con Luis Eduardo López en el máster, a todos nuestros oyentes, desde nuestra directora de la seccional Meta, la doctora Isabel Cristina León Henao, y a nuestros departamentos que cubrimos desde esta región: Anita, Meta, Guaviare, Vichada, Baupés, Guainía, Casanare y Arauca. Un saludo para todos desde aquí, de Villavicencio.
Gracias, Pilar Yesenia. Y bueno, y arrancamos entonces con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Claudia Piedad González, fiscal coordinadora del Centro Penal Integral a Víctimas, CAPIF. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida.
Alejandra, muy buena tarde. Maribel, muy buena tarde y un saludo muy especial para quienes nos escuchan y nos ven.
Bien, vamos a hablar entonces de la violencia sexual. Sigue siendo el segundo delito que más se denuncia en Colombia. Pero conozcamos primero cuáles son esos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
Alejandra, efectivamente los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales están en aumento a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Los delitos están descritos en nuestro Código Penal y rápidamente te los voy a enunciar. Tenemos el delito de acceso carnal violento, el acto sexual violento, el acceso carnal o el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Con relación a los actos sexuales abusivos, tenemos el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Si nos damos cuenta, en los primeros que denuncié, la edad no está figurando para nada, pero en este segundo capítulo sí. Igual encontramos los actos sexuales con menor de 14 años, el acceso carnal o el acto sexual abusivo con incapaz de resistir y encontramos el acoso sexual. También tenemos el capítulo de la explotación sexual. Esta es la comercialización de las víctimas con fines netamente económicos o con fines de obtener satisfacciones. Aquí tenemos la inducción a la prostitución, el proxenetismo con menor de edad, el constreñimiento a la prostitución. Estos delitos tienen algunas circunstancias de agravación que la ley describe claramente. También contamos con el estímulo a la prostitución de menores, la demanda de explotación sexual, la pornografía con menores de edad, entre otros. Estos son los tipos penales que en Colombia tenemos consagrados como violación contra la libertad, integridad y formación sexual.
Doctora, hay una gran preocupación. Vemos en noticias a diario mujeres, niños, adultos mayores que están siendo víctimas de este delito. Y la gran pregunta es si la violencia sexual ha aumentado o sea, ¿aumentaron las denuncias de violencia sexual o simplemente ha aumentado las víctimas de violencia sexual?
Bueno, con la experiencia que tenemos en la ciudad de Bogotá, tenemos que reconocer que indudablemente la denuncia se ha incrementado, pero lamentablemente se ha presentado el incremento de las conductas sexuales. A nosotros nos están llegando víctimas que vienen a referir que fueron abusadas hace 10, 15 años, pero también tenemos casos en donde las víctimas nos refieren que han sido abusadas hace 24, 36 o 48 horas. Yo le quiero contar que en el contexto del abuso sexual, la víctima se demora muchísimo en tomar la decisión de denunciar, porque se siente angustiada, se siente perseguida, se puede sentir culpable o puede estar chantajeada por su abusador. Pero eso no implica que la persona, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, no pueda acudir a la fiscalía, porque nosotros estamos para atender de manera inmediata todas esas denuncias en contexto de abuso.
Doctora, a propósito de ese tema, usted nos dice que personas que han sido abusadas hace 25 años, ¿ese delito prescribe, el abuso contra una persona prescribe o la fiscalía continúa la investigación?
Quien toma la decisión de una prescripción es una vez que se ha recepcionado la denuncia. Nosotros tenemos que tener en cuenta todas las circunstancias que rodearon los hechos y hasta que no tengamos el caso concreto y no sea objeto de investigación, no podemos hablar o no hablar de una prescripción. En contexto de abuso sexual hay muchísimas mujeres y hombres que para cerrar ese ciclo tienen que acudir a la denuncia y desde la fiscalía estamos prestos para atenderlos. Ya el tema de prescripción, de poder iniciar el ejercicio de la acción penal, es básicamente una responsabilidad de los fiscales, pero una vez contamos con las investigaciones que nos permitan tomar una u otra decisión.
Nosotros normalmente escuchamos que la violencia puede ser física, pero también puede ser violencia sexual psicológica, ¿o cómo se cataloga esto?
Bueno, cuando hablamos de violencia es una de las formas que los abusadores o los perpetradores utilizan para intimidar a sus víctimas. Esa circunstancia de violencia concurre en algunos de los tipos penales que yo ya les describí y consiste en que puede ser una violencia física, pero también puede ser una violencia psicológica. Nuestro código en buena hora ha tenido muchísima evolución en este contexto y tenemos el artículo precisamente 212A que nos habla y nos define qué es la violencia. La violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser, entre otras circunstancias, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan dar a la víctima su libre consentimiento. Por eso nuestro código ha determinado que determinadas conductas pueden tener como un factor de circunstancia la violencia y efectivamente se da en los dos contextos.
Bien, oyentes, no olviden que su denuncia es muy importante. Gente lleva 10 años y no habían denunciado y hoy la fiscalía está atendiendo sus denuncias.
Ahora la tecnología está al alcance de su mano. A Denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A Denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana.
La Fiscalía con la gente.
Y saludamos a Gustavo Prieto, quien salió a las calles para hablar con la ciudadanía sobre la violencia sexual. Una de las mayores preocupaciones, las niñas y los niños de Colombia.
Buenas tardes. La violencia sexual en Colombia va en aumento. Según los reportes de Medicina Legal, en abril de 2018 creció el abuso sexual en Colombia en un 22%. Escuchen esta cifra. 7 niños son vulnerados cada día. Cifras fuertes que estremecen al país. Pero, ¿qué piensa la gente en la calle?
¿Qué piensa usted sobre la violencia sexual que está ocurriendo aquí en Colombia contra los niños?
Pues que es una atrocidad contra los niños, contra los menores de edad, y que se debería castigar eso con la pena máxima para los victimarios.
Bueno, creo que es un problema de educación, ¿no? Se debe desde el hogar solucionar, porque en realidad se está viviendo un ambiente en los hogares por los padres, la falta de cuidado, debido a que las madres también tienen que trabajar.
Para la Fiscalía General de la Nación, una de sus prioridades son las investigaciones por violencia sexual y por violencia intrafamiliar. Así se refiere la vicefiscal María Paulina Riveros Dueñas sobre el tema.
Ustedes conocen que es una de nuestras prioridades que la violencia sexual y la violencia intrafamiliar disminuyan sus índices a través de la lucha contra la impunidad y sobre todo que la sociedad entienda que este tipo de violencias constituyen un delito que es reprochado no solamente por la sociedad sino por los entes de judicialización en su máxima expresión.
¿Y la gente qué piensa? ¿Por qué sucede esto?
Es básicamente la falta de recursos a todo nivel y la capacitación es uno de los factores que consideraría relevantes en esta población porque no la tenemos.
¿Por qué cree que está sucediendo esto aquí en Colombia?
Porque no hay control de la justicia y pues cualquier persona ya está cometiendo estos delitos y sencillamente no se hace nada contra estas personas.
Finalmente, recuerde que es importante su denuncia.
Nunca pensé que el padre de mis hijas pudiera hacerme tanto daño. Luego de estar ya separados, un día llegó a mi casa, me encerró, me golpeó y abusó de mí. Lo denuncié a la fiscalía, lo enjuiciaron y ahora está en la cárcel. Lo condenaron a 16 años por acceso carnal violento.
Denuncie para que historias como esta no se repitan. Fiscalía General de la Nación.
Gracias, Gustavo. Doctora Claudia Piedad, mire lo que oíamos de la gente y la falta de operatividad de la justicia. El tema de la violencia sexual en Colombia, ¿es solo responsabilidad de la justicia o quién más tiene responsabilidad?
Lamentablemente, cuando la fiscalía conoce de los delitos, ya han ocurrido. Nosotros somos los responsables de adelantar las investigaciones y lograr castigar a los vulneradores de las víctimas, independientemente que sean niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres, pero la sociedad es responsable frente a la prevención del abuso sexual. Aquí hay que tomar nuevamente el contexto de familia, de respeto por el otro, de entender que cuando una mujer dice no, es no, de respetar a los niños, porque los niños no tienen la suficiente madurez para tomar una decisión. Y lo más grave, por ejemplo, en el contexto de abuso, es que de manera generalizada no se recurre a la violencia. Se recurre al amor, se recurre al encantamiento de los niños y cuando el niño ya reacciona, ha venido siendo víctima de abuso sexual. Eso es un compromiso de la sociedad, el prevenir y el evitar la violencia y el abuso sexual.
Doctora Claudia Piedad, hablábamos ahorita de la violencia psicológica, de que existen otras violencias como el acoso. Quisiera que ahondáramos un poco más, ¿cuándo un piropo o cuándo un galanteo puede convertirse ya en una violencia sexual?
Bueno, la ley 1257 de 2008, que es la ley que habla sobre las violencias y previene la violencia contra las mujeres, tipificó el delito de acoso sexual. Esa es una norma que está escrita en nuestro Código Penal y se la voy a leer rápidamente, en el que dice que el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad, de poder económico, sexo, posición laboral, social, económica o familiar, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos. Fíjese que cuando estamos hablando de un piropo o de un galanteo, todo depende del contexto en el que se realice. Cuando es bajo las normas del respeto, cuando el hombre es claro y preciso con lo que está haciendo, que no invade esa órbita de privacidad de la mujer y cuando no está buscando un fin sexual no consentido, no podrá ser objeto de reproche. Pero todo tiene que ser analizado en el contexto y en la forma en que se haga este tipo de piropo o de halago.
Doctor Maribel, adelante.
Doctora, me están haciendo acá una pregunta y es, nuevamente, ¿cuántas personas, o sea, si una persona, si yo soy, si me siento vulnerada en esos derechos, ya sea de manera psicológica o ya sea de manera física como tal, ¿yo a dónde tengo que recurrir y en qué tiempo? ¿Hay algún tiempo límite o algún tiempo especial en que pueda tener mayor resultado la investigación? ¿En años, en días, en meses?
Bueno, en Colombia los delitos relacionados con la libertad, integridad y formación sexual son investigables de oficio. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. La víctima de manera directa lo puede hacer o cualquier persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de estos delitos puede acudir a la Fiscalía General de la Nación para formular las denuncias. La ley ya dispone que todas las denuncias que se reciban en contexto de abuso sexual, donde tengamos víctimas mujeres, niños, niñas y adolescentes, tendremos que tramitar todo bajo el direccionamiento del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, es decir, se debe tramitar como un acto urgente. Eso significa que en cualquier momento la denuncia se puede presentar ante la Fiscalía General de la Nación para dar inicio a las actividades correspondientes. ¿Qué sería lo ideal? Que la denuncia fuera de manera inmediata, pero como lo decía hace un momento, este es un delito que es vergonzante para la víctima. Es un delito en el que la víctima tiene que empoderarse para tomar la decisión de acudir y de contar lo que le ha pasado. Porque lamentablemente en muchísimas ocasiones ocurre al interior del hogar y la víctima va a tener que acusar a su papá, a su tío, a su madre, a su abuelo, a cualquier persona que sea muy cercana a él y va a tener muchísimos sentimientos encontrados. Pero en cualquier momento se puede denunciar.
Fiscalía responde.
Bueno, Maribel, ¿y qué se está preguntando la ciudadanía en el día de hoy?
Pues Alejandra, quiero darle respuesta a la señora Carmen Zapata, que nos escribe desde Santa Rosa de Cabal, y su pregunta es a propósito de este tema. Ella dice que tiene muchas inquietudes sobre este tema porque sospecha que un sobrino suyo está siendo víctima de abuso sexual, y ella nos pregunta cómo puede confirmar si es real esta sospecha o no. Pues bien, hemos consultado a la psicóloga Lida Milena Rodríguez. Ella pertenece a la unidad del Centro de Atención a Víctimas y Abuso Sexual de Barranquilla, y aquí está la respuesta de la psicóloga.
Para que los padres puedan detectar que un niño, niña o adolescente está expuesto a violencia sexual, debe estar atento a cambios importantes en su comportamiento, la aparición de emociones negativas como el miedo, la tristeza, la angustia, como el rechazo a asistir a escenarios y actividades cotidianas, como el rechazo a personas, pero sobre todo los padres pueden estar muy atentos cuando los niños se acerquen a comunicarles algo importante para ellos y creerles, fundamentalmente creerles.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora, marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018000-19748. En Bogotá, 572.000, y desde su celular, 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente.
La voz de las regiones.
Bueno, y empezamos nuestra ronda regional. Saludamos a Carlos Mauricio Romero, quien nos preparó el siguiente informe sobre las primeras alertas para detectar una violencia sexual.
Alejandra, Juan Carlos, muy buenas tardes. Los simples celos, luego las explicaciones constantes, después manipulaciones psicológicas, actos de celos enfermizos, son las primeras alertas que advierten que está usted al lado de un agresor sexual o incluso un feminicida. La fiscal Alejandra Castaño, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, nos explica lo siguiente.
Aquellos hombres que limitan a la mujer frente a sus amistades, frente a su familia, que no les permiten vestirse de determinada manera, es decir, que ellos son los que controlan cómo debe ser el comportamiento de una mujer.
Estas personas no permiten que su pareja desarrolle libremente su personalidad, son absorbentes y luego comienzan los golpes.
Y si están con un hombre que no les permiten ser como ellas quieren ser, si no les permiten desarrollar su personalidad, si les regulan la manera de vestirse, si les prohíben tener cierto tipo de amistades o hasta el contacto con sus propias familias, esta ya es una alerta.
Cada semana la Fiscalía en Bogotá recibe cerca de 8 denuncias por agresiones de toda clase, incluidas las físicas y psicológicas sexuales. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Gracias, Carlos Mauricio, y continuamos con José Gregorio Pérez. Gregorio, buenas tardes. ¿Qué está haciendo el Valle del Cauca para combatir la violencia sexual?
Compañeros de la Mesa Nacional, muy buenas tardes. Un saludo para toda la amable audiencia de Fiscalía para Todo Radio que nos escucha en todo el país. En este año, en el Valle del Cauca, la Fiscalía Seccional ha realizado en los 33 municipios dos jornadas de lucha contra el abuso sexual infantil, y los resultados son contundentes. No solo por las capturas realizadas en flagrancia, sino también porque las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía llevó a medidas de aseguramiento en contra de los imputados emitidos por los jueces penales. Doctor Álvaro Jesús Duque, director seccional de Fiscalía Valle, ¿qué resultado podemos presentarle al país con estas dos jornadas de lucha contra el abuso sexual infantil?
En la primera jornada se logró la captura de 20 agresores. En la segunda jornada se capturaron 33, para un gran total de 53 personas que han sido residenciadas en procesos penales por agredir el bien jurídico, la libertad, integridad y formación sexual.
Las indagaciones de la Fiscalía Seccional por este delito demuestran que una buena parte de los abusadores sexuales de menores se encuentran en el entorno familiar de la víctima, es decir, padrastros, tíos, abuelos, primos, pero también vecinos y amigos cercanos al hogar, lo cual genera riesgos potenciales para el bienestar de los niños. ¿Qué llamado se le puede dar a los padres y a aquellas personas familiares que tienen a su cuidado niños menores de edad?
que estén muy pendientes de saber con quién andan sus hijos, qué lugares frecuentan, si advierten algún cambio comportamental en los niños porque estén tristes, afligidos, no duden en buscar ayuda profesional en las comisarías de familia, en la misma fiscalía, porque eso hace que el niño pueda estar siendo en un momento dado víctima de este tipo de agresiones.
Esto es todo desde Cali, José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todo Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, Gregorio. Bueno, volvemos con Diana Álvarez desde la ciudad de Bucaramanga. Diana, cuéntenos qué nos tiene preparado para hoy.
Sí, Ana Alejandra, me encuentro en compañía del director seccional de Fiscalía de Santander, Carlos Javier González Sarmiento, quien nos contará qué debe hacer una persona cuando ha sido víctima de abuso sexual para colocar una denuncia exitosa. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días. Buenas tardes, Diana. Muy buenas tardes, María Alejandra.
Bueno, primero cuéntenos en Santander cuántas denuncias por abuso sexual fueron puestas en 2017 y en lo corrido de 2018.
Las cifras de estas conductas en Santander no dejan de ser preocupantes. En el año 2017 recibimos 1.857 denuncias y en este año, en lo que va transcurrido este año, hemos recibido 799, lo que nos representa un incremento de 6% en la conducta delictual contra la libertad y el pudor sexual.
Doctor Carlos Javier, muy buenas tardes. Le habla Alejandra Moreno desde Bogotá. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo ha estado usted?
Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy contentos de tenerlo aquí. Pero cuéntenos, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuando ha sido víctima de abuso sexual? ¿Los niños, las mujeres o los hombres? Cualquier víctima.
Lo más importante que nosotros consideramos que debe hacerse cuando una persona es víctima de este tipo de delitos es permitirnos la atención médica y psicológica en situación de crisis. ¿Ello para qué? Porque nos permite salvaguardar la integridad física y psicológica de la persona y nos permite el inicio de una investigación rodeada de elementos importantes para el éxito de la misma. Si nosotros como autoridades tenemos el acceso a esas primeras situaciones, podemos recaudar elementos materiales probatorios y evidencias físicas, tales como salivas, fluidos, ropas, que nos van a permitir construir hipótesis fuertes para la conclusión de casos exitosos.
Doctor, ¿cómo es el proceso de denuncia en la fiscalía?
Como se ha venido diciendo acá, este es un delito que se investiga de oficio, luego la noticia puede llegar de diversas fuentes, dependiendo de la fuente de donde provenga. Lo importante que nosotros queremos cumplir frente a esa situación en primera instancia es la atención inmediata. Además de ello, queremos explorar o necesitamos explorar la información que se posee respecto de estas situaciones para poder asegurar elementos contundentes que nos permitan llegar a casos exitosos en tiempos cortos.
Doctor Carlos Javier González, muchísimas gracias. Ya continuamos con usted, Diana. Permítanos un momento, hacemos una breve pausa.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y a propósito de nuestro tema del día, tenemos que mostrar resultados también, porque aunque es un delito que se supone que es bastante llamativo, por llamarlo de alguna manera, toca mucho los corazones de las personas. Y tenemos más noticias porque en nuestra fiscalía tenemos un importante resultado. Vamos a Ibagué con Camila Rodríguez, que nos va a hablar de esto. Camila, buenas tardes.
Maribel, buenas tardes. Ana Alejandra, los saludos de Ibagué.
Hola, Camila, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. Tenemos un importante resultado en la lucha contra la violencia en niños, niñas y adolescentes. Se anunció fallo condenatorio en contra de Joana Guerra y Edilberto Rojas, padrinos de la menor asesinada el 21 de abril de 2017 en Armero, Guayabal, Tolima. Los procesados, que tenían a su cargo la niña de 3 años de edad bajo la figura de custodia solidaria, al parecer ejercieron un maltrato físico, crónico y reiterativo, los cuales habrían provocado el deceso de la menor. La Fiscalía los acusó en esta ocasión por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, y será el próximo 24 de julio que se conocerá la individualización de la pena y sentencia que deberán cumplir.
Gracias, Camila. Estaremos entonces pendientes, muy pendientes de esta condena. Doctora, a propósito de lo que nos acaba de decir Camila, ¿quiénes pueden denunciar la violencia sexual en contra de un menor?
Cualquier persona. Es un delito investigable de oficio.
Cualquier persona puede denunciar la violencia sexual. Le recordamos a los oyentes, nuestra línea nacional gratuita 018000-1189-59 o nos pueden llamar al 220-0727. No se vayan, ya regresamos.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio.
Y aquí continuamos con Fiscalía para Todo Radio. Estamos con la doctora Claudia Piedad González, fiscal coordinadora del Centro Penal Integral a Víctimas, hablando sobre violencia sexual, pero también tenemos invitados en Bucaramanga, en Pasto y en Villavicencio. Pero me avisan a esta hora en el máster que tenemos una llamada del señor Óscar Sánchez en Tobia, Cundinamarca. Óscar, muy buenas tardes, lo escuchamos.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Mire, lo que pasa es que el día 20 de mayo, en la vereda Cañaditas, allá de Tobia, en la finca de la fiscal Gloria Arias Rangel, el cuidandero de ella, que es un sobrino, violó a una niña. La mamá puso la denuncia en la inspección de Tobia. Ella se llama Luz Janet Aguilar Torres, la cédula de ella es 1-115-182-161 de Caicedo, Navalle. La niña en este momento está a cargo del bienestar familiar, pero el presunto violador está fugado de la justicia porque no sale la orden de captura. Nosotros todos estamos muy preocupados y pues creemos que hay algo que está deteniendo el proceso contra Heriberto Posada Arias, sobrino de esta fiscal. Quisiera pues ponerlo en conocimiento para que nos ayudaran y nos visitaran, porque pues la población está muy preocupada sobre esta violación de esta niña de 8 años.
Óscar, no nos vaya a colgar, vamos a tomar todos sus datos por el interno. Aquí nos está escuchando la doctora Claudia Piedad González. Doctora, ¿qué hay que hacer en este caso? Por favor, no nos vaya a colgar.
Gracias, don Óscar. Yo le agradezco que internamente tengamos comunicación, pues este es un hecho que si ya tiene noticia criminal, ya está en poder de la Fiscalía General de la Nación la investigación y procederemos a hacer las verificaciones frente a lo que usted nos está informando. De manera inmediata vamos a tomar su contacto para que de manera privada hagamos la comunicación y procedamos a informar esto a la Dirección Seccional de Cundinamarca, que es la encargada de adelantar estas investigaciones por el lugar en el que ocurrió los hechos. Pero tenga la absoluta certeza que si ya existe número de noticia criminal, la indagación ya va adelantándose.
Gracias, Óscar. Por favor, no nos cuelgue. Y ahora damos paso a María del Pilar Hernández. Ella está esperándonos con sus invitados en el día de hoy. María del Pilar, ¿con quién se encuentra?
Hola, Ana Alejandra. El día de hoy me encuentro con la doctora Natalia Hidalgo López, fiscal de destacada para las investigaciones de violencia intrafamiliar, y el doctor Juan Pablo Guerrero Gómez, jurado jefe de la sección de apoyo a víctimas y usuarios de Nariño. El tema de la violencia de género en contra de la mujer está tocando todos los estratos sociales en el departamento de Nariño. Doctora Natalia, ¿qué hacer para que los derechos de las mujeres sean respetados y no vulnerados?
Hola, María del Pilar, hola a todos los oyentes de Fiscalía para Todos. Pues es una pregunta compleja, ¿no? Tenemos que generar unos cambios en general en la sociedad. La violencia contra las mujeres está enraizada, literalmente, en todos los ámbitos, no solamente en el lugar donde ocurre un delito contra una mujer, sino en todos los espacios, en las instituciones, incluso en los entes. Por eso, por ejemplo, se trabaja muchísimo a nivel de la Fiscalía para capacitar, para informar, para educar. Esta educación debe venir desde los mismos niños y niñas, indicándoles que si bien existen diferencias biológicas, no implica que las capacidades no deban ser reconocidas. Por otro lado, pues son delitos complejos, ¿no? Como bien lo decían anteriormente, son delitos vergonzantes, porque la violencia contra las mujeres, el código no tiene unos delitos que se llamen delito contra la mujer, no, sino que están en una gama de diversos delitos como la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, el daño a bien ajeno, los delitos cibernéticos, el constreñimiento ilegal, que son una gama pues de delitos que atacan esa integridad, esa dignidad humana que tenemos todas las mujeres. Entonces, en esa línea tenemos que entender que cualquier tipo de maltrato, que tampoco están especificados en el código, pero que se entiende, la violencia psicológica, la violencia física, el maltrato verbal, la violencia patrimonial, la violencia económica, sometimiento, tratos crueles, degradantes, incluso los malos tratos de las personas que hacen los servicios domésticos, que normalmente son mujeres, todo este tipo de violencias están enraizados, vuelvo y repito, en la sociedad, y para eso tenemos que empezar a generar modificaciones culturales, modificaciones de pensamiento, por ejemplo.
Doctora Natalia, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo debe actuar una mujer cuando ha sido violentada dentro de una relación de pareja?
Primero, no sentirse culpable. Normalmente el agresor lo que dice es, usted fue la que me buscó, usted es la que me torea, usted es la que se merece esto, es que yo no soy así, es que usted es la que me hace reaccionar así. Entonces, primero, no sentirse culpable. Segundo, saberse que tiene derechos, o sea, hacerse un ser sabedor, literalmente así con esa frase redundante, de derechos. O sea, el hecho de que yo sea la pareja, la novia, la esposa, no implica que tenga el hombre derecho a hacerme golpearme, insultarme, maltratarme, o que, por ejemplo, si yo trabajo en casa como ama de casa, mi pareja no tiene por qué humillarme, maltratarme o decirme que yo no hago nada, porque el trabajo de casa es bastante costoso, bastante valioso, oneroso y necesario para toda la sociedad. Entonces, empezar a sentirnos seres valiosos, a no tener miedo. Si bien las instituciones a veces, por la cantidad de delitos, presentan saturación, no implica que la víctima no empiece a saberse poderosa. O sea, si yo conozco mis derechos, si yo conozco mi posición en la sociedad, si yo conozco qué es lo que debo hacer, si yo sé cuáles son las obligaciones de la policía, de la comisaria, del médico, del psicólogo, de la EPS, de cómo deben tratarme como víctima, entonces la situación va a empezar a cambiar. O sea, la educación, el conocimiento nos hace poderosas y empieza a cortarle las alas al agresor.
Doctora Natalia, muchas gracias. Allá también está el doctor Juan Pablo Guerrero Gómez, él es jefe de la sección de apoyo a víctimas y usuarios. Doctor, cuéntele a nuestras oyentes cuáles son esas herramientas jurídicas que las mujeres tienen para defender sus derechos a propósito de lo que nos acaba de decir la doctora Natalia.
Claro que sí, muy buenas tardes para todos. Complacido estar en este espacio tan importante. Efectivamente, nosotros en Colombia hemos venido avanzando significativamente en normatividad protectora para las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género. Y por resumir rápidamente, yo quisiera explicar primero que todo que nuestra Constitución Política de Colombia del 91, en su artículo 13, que busca la cláusula general de la igualdad, el artículo 43, que es la cláusula por la cual se busca que la mujer no sea discriminada, y en nuestro marco legal colombiano, a partir del año 2000, nuestro Código Penal colombiano, y también normas ya muy específicas en torno a la protección de las mujeres víctimas de violencia basada en género, como es la Ley 1257 del 2008, por la cual se dictan las normas de sensibilización y prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Igualmente, también tenemos la Ley 1761 del año 2015, que por medio de la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan pues las disposiciones pertinentes precisamente para ello. Ley conocida también como Rosa Elvira Celis, de esos hechos tan proviosos que ocurrieron en Colombia. Igualmente tenemos la Ley 1719 también, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, particularmente violencia sexual, y en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.
Tenemos bastantes herramientas jurídicas, bastantes leyes con las que nos podemos defender, afortunadamente, sí. Pero no olvidemos que para eso estamos aquí en la Fiscalía General de la Nación, y lo más importante, doctor Juan Carlos, la herramienta más importante es la denuncia. Así es de que no olviden dónde, o mejor, que la mejor herramienta para ustedes defenderse como mujeres, como víctimas de delitos sexuales, que no son únicamente las mujeres, es también la denuncia.
Sí, por supuesto.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defrauda.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciemos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
Bueno, y continuamos con el departamento del Meta. No es un tema menor, la violencia sexual contra los menores de edad. Pilar Yesenia, cuéntenos de qué se trata.
Sí, buenas tardes, Anita. De nuevo, pues, a toda la mesa de trabajo. Estamos aquí en este momento con nuestro fiscal 16 de la unidad de Caibas, que atiende a las personas afectadas por delitos sexuales menores, de los menores. Y precisamente es que le preguntamos al doctor Anderson Pinilla Sandoval. Buenas tardes, doctor. ¿Qué condiciones presenta el Meta que lo ubican entre las regiones con más víctimas de agresiones sexuales a menores en el país? Buenas tardes, doctor Anderson.
Muy buenas tardes, Pilar. Un cuarto saludo para Alejandra, la mesa de trabajo a nivel nacional. Debo indicarle que efectivamente, Pilar, de acuerdo a las cifras aportadas por la SAC de la seccional Meta, tenemos que entre el 1 de enero y el 16 de mayo del año 2018 se han reportado un total de 564 denuncias, lo cual indica un aumento del 7.63% de aumento en la cifra de denuncias por delitos sexuales, lo que ubica desde luego al Meta con un alto índice de denuncia. Entre los factores, Pilar, podemos encontrar factores relacionados desde luego con situaciones de pobreza extrema, en donde los menores comparten de manera indistinta habitación con adultos y conocidos. Igualmente, el exceso de confianza que existe de los padres de familia con cuidadores, sean o no sean familiares. Igualmente, la existencia de unos canales de comunicación entre padres y menores débiles, que no permiten a los niños tener suficiente confianza para indicarle la aproximación de posibles agresores sexuales a los mismos.
Doctor, saludemos a esta hora a nuestros oyentes que nos están viendo a través del Facebook. Tenemos a Fanny Espinosa, a Addison Santos, tenemos a Diana Álvarez también, a Jesús Alexander López, a Ivonne Natalia García, y por supuesto también saludamos a nuestros funcionarios que nos están escuchando. Y a propósito de eso que usted nos acaba de mencionar, doctor, ¿cuáles son las edades de las víctimas? ¿En qué géneros son los que más están afectados y cuáles son los mayores agresores, según en los casos que usted ha conocido?
Alejandra, el mayor porcentaje de delitos específicamente se encuentra relacionado con niños menores de 14 años. En primer lugar, también debo indicarle que estos niños hacen parte, desde luego, de agresiones sexuales que se realizan en el núcleo familiar por parte de conocidos y vecinos. Generalmente, en la mayoría de los casos, Alejandra, tenemos que son personas que se encuentran próximas al núcleo familiar y que tienen acceso a los menores.
Bien, y precisamente del Facebook Live tenemos una pregunta, doctora Claudia Piedad. Se trata de Johnny Rafael Mercado, y él nos está preguntando cómo se puede probar la violencia psicológica en la violencia intrafamiliar, ya sea contra niños, contra mujeres o contra hombres. ¿Cómo se prueba esa violencia psicológica?
Bueno, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de los dos contextos, la violencia física y la violencia psicológica. Y la violencia psicológica, para eso la Fiscalía tiene libertad probatoria. En primera instancia, el testimonio de la víctima, las historias clínicas que pueda tener la víctima. Tenemos referentes de testigos, los principales testigos en estos casos lamentablemente son los niños, niñas, adolescentes. Y también tenemos la opción de remitir a la víctima a psiquiatría o psicología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal para entrar a determinar con mayor fortaleza lo que ocurrió frente a ese contexto de violencia.
Gracias, doctora Claudia Piedad. Nos vamos con noticias de la Fiscalía. Le vamos a dar paso a Marce Rojas, que nos tiene una importante invitación para la semana de hoy. Hola, Marce, buenas tardes.
Hola, Ana Alejandra, buenas tardes. Mire, se trata de la Jornada Nacional de Prevención de la Extorsión, que se va a realizar este jueves 31 de mayo y el viernes 1 de junio. Van a participar funcionarios de la Fiscalía y del GAULA de la Policía. Es a nivel nacional porque se van a realizar 95 actividades principales en las principales ciudades del país. ¿Y por qué es importante? Porque se están presentando muchas denuncias de extorsión. Ana Alejandra, mire, entre el 1 de enero y hoy se han recibido 2.700 denuncias por extorsión y han sido capturadas 1.584 personas. Las modalidades que más se están presentando es la extorsión personal, que es cuando llegan a la tienda, a la finca donde está el comerciante y le piden dinero, también la telefónica y también por internet.
Marce, pero ¿dónde van a estar? Este jueves y este viernes la gente puede ir a denunciar la extorsión. ¿En dónde?
Mire, es un trabajo muy importante, Ana Alejandra, que se ha hecho porque lo que hicieron fue identificar en las principales ciudades del país las zonas donde más se está cometiendo la extorsión y es precisamente ahí donde va a llegar la policía, los investigadores y los fiscales a hacer un recorrido por ese sector, a entregarle volantes a la comunidad y a decirle, mire, denuncie. Como decía hace rato Maribel, la herramienta más importante ante la Comisión de los Delitos es la denuncia. Por eso vamos a invitar a que la gente denuncie. Y algo también que es importante que se tenga en cuenta, esta jornada no se va a hacer solamente en la mañana, también se va a hacer en la noche, porque hay mucha gente que de pronto, porque está trabajando, no puede hacer la denuncia en la mañana, entonces también lo pueden hacer en la noche. Repetimos, es el jueves 31 de mayo y el viernes 1 de junio, y vamos a estar ahí atentos recibiendo todas las denuncias de extorsión que tenga la ciudadanía.
Muchísimas gracias, Marcia. Ahora damos paso a Maribel. Maribel, ¿qué noticias nos tiene en el día de hoy?
Pues Alejandra, este 1 de junio la Vicefiscal General de la Nación va a estar o visitará mejor la ciudad de Mocoa en el Putumayo. ¿Qué estaremos haciendo allá? Pues estaremos realizando la novena jornada anticorrupción. Así es que el llamado importante es para todos los ciudadanos de Mocoa, de Putumayo, para que asistan al auditorio de la Cámara de Comercio entre las 8 y las 3 de la tarde y allí ante la Vicefiscal General de la Nación den a conocer sus denuncias sobre corrupción en el departamento. Y mañana miércoles en la sede de la Justicia Especial para la Paz en Bogotá de la JEP, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la señora Vicefiscal también estarán entregando los primeros informes sobre las investigaciones de conductas cometidas por las FARC y agentes del Estado con ocasión del conflicto.
Gracias, Maribel. Antes de irnos, quiero hacer una pequeña ronda por las ciudades. Diana Álvarez, antes de irse, ¿quiere preguntarle algo más a su invitado?
Bueno, doctor, me gustaría que nos contara cuántas personas han sido condenadas en lo corrido del año en Santander por los delitos sexuales.
En Santander nosotros registramos a esta fecha 39 condenas por delitos contra la libertad y el pudor sexual. De ellos, 10 son menores de edad.
Gracias, bien, doctor. Y bueno, estamos aquí desde la ciudad de Los Parques en el 92.3.
Gracias, Diana. Vamos rápidamente con María del Pilar Hernández. ¿Alguna otra pregunta que quiera para cerrar nuestro programa de hoy?
Sí, Ana Alejandra. Para el doctor Juan Pablo, ¿cuáles son las acciones positivas que se ha generado la Fiscalía para priorizar este tipo de flagelo?
Sí, nosotros como Fiscalía General de la Nación aquí en el departamento de Nariño, hemos avanzado en la articulación interinstitucional y coordinada en garantía de las víctimas de violencia basada en género. Y es así como hoy por hoy en el centro de atención de Fiscalía y donde tenemos los usuarios y atendemos los usuarios y las víctimas, tenemos una articulación interinstitucional donde hemos presentado algunos convenios y algunos proyectos a la Gobernación de Nariño y a la Alcaldía, y hemos buscado el fortalecimiento de toda la ruta interinstitucional que deben abordar las víctimas para efectos de garantizar el acceso a la justicia y obviamente la investigación en torno a enfoque diferencial e integral. Es así como hoy por hoy tenemos funcionarios, tanto médicos y psicólogos de medicina legal, en el espacio propio de Fiscalía, como también tenemos el componente de una dupla psicojurídica con convenio con la Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Género. Tenemos ICBF también, que es quien nos acompaña en la abordaje a los menores víctimas de violencia sexual, como también nuestro Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, CAIVAS, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, CAVIP, y obviamente nuestra recepción de denuncia, que también la tenemos en el mismo espacio físico. De una manera podemos articular las acciones efectivas en favor de las víctimas de estos oprobiosos delitos. Y lo que buscamos es, cuando se trate de víctimas de violencia sexual, nosotros lo que activamos es todos nuestros mecanismos urgentes, como es la activación del acto urgente, precisamente para de manera rápida poder sí. preservar los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas, precisamente, que nos van a soportar un buen proceso de investigación.
Gracias, doctor Juan Pablo. Nos queda una última pregunta para nuestra invitada. Yo creo que sería más bien una invitación o una recomendación para la ciudadanía. Y bueno, muchas gracias a todos por la participación el día de hoy. Doctora Claudia Piedad, ¿qué recomendación le quiere dar a nuestros oyentes?
Ante la menor sospecha de abuso sexual, por favor, denunciemos. La Fiscalía General de la Nación está preparada para recibir las denuncias. Cuando una víctima decide hablar, es el momento para escucharla. Seguramente esa segunda oportunidad no se va a dar.
Gracias, doctora Claudia Piedad González, fiscal coordinadora del Centro Penal Integral a Víctimas, a todos los que participaron hoy en Fiscalía para Todo Radio. Maribel, muchísimas gracias por hoy.
Así es, Alejandra, muchas gracias a nuestros invitados, a las personas que han participado a través de nuestras redes sociales. No olviden que la próxima semana estaremos aquí nuevamente con nuestro horario habitual, y también nos estará acompañando nuevamente Juan Carlos. Así es de que los esperamos, esperamos que nos escuchen a través de las 52 emisoras de Radio Nacional de Colombia el próximo martes de 2:30 a 3:00 p.m.
Bien, y no se vayan, los dejamos con las aventuras del profesor Yarumo de la Federación Nacional de Cafeteros, y nos oímos el próximo martes en Fiscalía para Todo Radio.
Hasta aquí Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.